Muy buenos días. Vamos a iniciar el evento de investigaciones jurídicas de la UNAM, Instituto Federal de Investigación Pública del MAL, el Laboratorio de Comunicación y Análisis de la Corrupción de la y Transparencia de la propia UNAM, Instituto de Acceso a la Información Pública del Instituto Federal, han convocado a estas mesas de análisis, como lo hemos denominado, sobre las diversas reformas, sobre la reforma que se dio al Código Federal de Procedimientos Penales el año pasado, con el objeto de poder analizar este tema, que es un tema muy, muy sensible. También son centrados que hace una semana, si no me equivoco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió ya a nuestro Consejo de Justicia la acción de inconstitucionalidad sobre esta reforma. Entonces es un tema candente, un tema importante, sensible, que cruza pues dos principios muy importantes: uno de la máxima publicidad en las acciones gubernamentales, pero también donde puede en algún momento también verse el asunto de la privacidad, en estos dos temas que pues, obviamente son de suma importancia. No voy a hacer más preámbulos, vamos a iniciar. La mecánica son dos mesas de análisis, vamos a iniciar la primera, después tenemos un pequeño proceso de 10 minutos para iniciar la segunda mesa. Hemos pues invitado a diversos expertos en la materia con el objeto de conocer su punto de vista y que estas pues, puedan nutrir la discusión al final y en su momento pues también el análisis de la acción de constitucionalidad que se tendrá que llevar a cabo. Voy a dar la palabra, voy a presentar primero a los ponentes de esta primera mesa. Está con nosotros el doctor Miguel Carbonell, está la maestra, la doctora, perdón, de Pechar, por el MEPAL, está el doctor José Antonio Caballero Juárez, quien es director de Relaciones Jurídicas del CIDE, está con nosotros el maestro Jorge Islas López, quien es profesor de la Facultad de Derecho y abogado de la UNAM. Voy a leer algunos datos generales de nuestro primer panelista, que es el doctor Miguel Carbonell Sánchez, quien es obviamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con un doctorado en la Universidad Complutense en España, que es coordinador del área de Derecho Constitucional de Investigación Jurídica de la UNAM, es investigador nacional nivel 3, es el máximo nivel del SNI, desde 2005. Es autor de 33 libros y coordinador o compilador de otras 38 obras. Ha publicado más de 300 artículos en revistas especializadas en México y en diversos países como España, Italia, Inglaterra, entre otros. Ha dictado 570 cursos y conferencias en México y en otros países y ha participado en la coordinación académica de obras colectivas más importantes en México en materia jurídica, como son la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada en 5 tomos, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana 15 tomos, en la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana 10 tomos y los derechos del pueblo mexicano a través de sus constituciones en 25 tomos. Y también obviamente es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, con lo cual nos podrá dar la opinión también sobre esta acción de inconstitucionalidad que emprendió la Comisión recientemente. Entonces, le doy la palabra al doctor Carbonell, sin por favor.
Bien, gracias a Oscar Guerra por su generosa presentación. Muy buenos días a todos. Yo quisiera, puesto que me toca hacer la primera intervención, dar un poquito el contexto de qué es lo que estamos hablando. El 23 de enero se publica en el Diario Oficial un decreto que involucra modificaciones a varias leyes en materia penal. No es solamente la modificación de este artículo, sino que viene un paquete interesante en materia penal por parte del Congreso de la Unión. Cabe aclarar, sin embargo, que esta no es la gran reforma penal que debería de haber emprendido el Congreso como consecuencia de una reforma a la Constitución publicada el 18 de junio del año pasado. Esa gran reforma penal está todavía pendiente, no es esta, pero esta involucra muchísimos artículos, es un decreto muy largo. Entre ellos, el objeto de discusión precisamente esta mañana, que es el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se incorporan algunos párrafos que dan lugar a esta discusión y al planteamiento de una acción de inconstitucionalidad y a una discusión interesante también en el seno del propio fallo. El párrafo, creo yo, más complicado es uno que dice lo siguiente, digamos, para dar el contexto preciso. A la letra, el párrafo señala, para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre, y subrayo, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de 3 ni mayor de 12 años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme. Digamos, este sería el párrafo nuclear que genera el problema, aunque después hay dos párrafos más que creo yo que también son un poquito complicados y que habría en su caso que examinar. El siguiente dice, si la resolución de no ejercicio de la acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna. ¿Por qué es complicado este párrafo? Creo yo porque parece un tanto redundante. Es decir, si la resolución de no ejercicio se dicta como resultado de la falta de datos que establezcan que se haya cometido el delito, que es prácticamente la causa genérica por la cual no se ejerce la acción penal, porque no hay elementos que acrediten que se cometió el delito, entonces sí se podrá entregar, que es lo cual deja un margen así de pequeño. Y otra cuestión interesante es que dos párrafos después el mismo decreto agrega, el Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado. Es decir, habría como una causa de preclusión de un derecho fundamental en razón de las diversas etapas procesales a través de las cuales se desahoga un procedimiento penal. Yo creo que esto también es complicado porque pues no lo establece así la Constitución. La Constitución no dice, tienes que ejercer el derecho de acceso a la información hasta antes que yo consigne, porque ya que consigne, entonces tu derecho precluye. Entonces, pues, digamos, es por lo menos complicado. Este sería, digamos, el contexto normativo en el que estamos discutiendo. Ahora, para intentar avanzar un poquito en comprender el significado de esta reforma, quisiera dar también un poco, si ustedes me lo permiten, el contexto fáctico, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Será que acaso esto es una preocupación de los académicos? ¿Será que acaso se trata de 7 u 8 casos, no sé cuántos han llegado al fallo, 15 a lo mejor o 20? ¿O verdaderamente estamos ante una cuestión que afecta a muchísima gente? Y los datos que les traigo son los siguientes. Los últimos que pudimos recabar son del 2007. En el año 2007, bueno, más bien, les doy un dato que dio a conocer la CNDH en 15 de diciembre del año pasado, de acuerdo con lo cual la incidencia delictiva en México, es decir, los delitos efectivamente cometidos según encuestas levantadas a víctimas, nos da el siguiente dato. En los últimos 3 años en México se cometieron, dice la CNDH, 16 millones de delitos por año. 16 millones de delitos por año. Estos delitos se estima que han afectado más o menos a 48 millones de víctimas, ¿sí? Prácticamente la mitad de la población en México, lo que equivale a 43.835 diarios. La tasa de impunidad total, esto es la diferencia entre delitos cometidos y delitos efectivamente sancionados, es del 98.76%, no son datos de una ONG, sino de la CNDH. ¿Qué pasa en este contexto con la Procuración de Justicia Federal, que es el caso que hoy nos ocupa? Con datos del 2007, que son los últimos disponibles, a nivel federal se presentaron en ese año, en 2007, 137.276 denuncias por presuntos delitos federales. De estas denuncias fueron efectivamente consignados ante el juez 36.941 causas, a las cuales recayeron 25.226 sentencias condenatorias. ¿Qué significa esto? Que tenemos una grave desproporción entre el número de denuncias presentadas y el número de delitos consignados, evidentemente, como resultado de esto, el número de sentencias condenatorias. ¿Qué es lo que hay en medio? Es decir, ¿qué pasa entre esas 137.000 averiguaciones previas y las 25.200 sentencias? Ahí hay como una especie de nube, ahí hay como una zona opaca el decreto que estamos discutiendo, pues se encarga de reforzar esta opacidad. ¿Por qué? ¿Cómo es que la Procuraduría, que tiene o tenía hasta hace muy poco el monopolio de la acción penal, bueno, todavía lo tiene, digamos, en términos legales, cómo es que la Procuraduría deja sin consignar qué criterios usa o qué valoración hay o qué elementos no es capaz de reunir la Procuraduría para dar el salto de las 137.000 a las 36.941? Pues eso es lo que quisiéramos saber. Pero no lo vamos a saber por virtud de esta determinación legislativa. Entonces, ahí hay un problema, creo yo, de enorme gravedad. Por tanto, y un dato más, por si les interesa. Si ustedes dividen el número de denuncias presentadas por el presupuesto total que ejerce la PGR para el año 2007, ustedes van a obtener un resultado como este. Cada delito denunciado, denunciado, no consignado ni mucho menos sentenciado, sino cada delito simplemente denunciado, nos cuesta a los contribuyentes 166.680 pesos con 42 centavos. Ese gasto, 166.000 pesos por delito denunciado, pues es algo que tampoco sabemos cómo se ejerce, ¿no? No sabemos si ese dinero está bien gastado, si está mal gastado. En todo caso, lo que sí es obvio es que es una cantidad significativa, creo yo, es una cantidad no menospreciable. Este es el contexto, digamos, fáctico en el que estamos discutiendo ahora. También es importante, yo quisiera, en los minutos que me quedan, creo que nos toca 15 minutos más, en los minutos que me quedan, quisiera, como hacer un poquito, permítanme ustedes, como del abogado del diablo, a ver, ¿cuáles pudieron haber sido las buenas razones de la PGR para impulsar esta reforma o del gobierno federal, etcétera? Entonces, intentando tomarnos en serio, supongo que algún funcionario de la PGR estará muy preocupado por eso, vamos a intentar tomarnos en serio cuáles pueden ser los abogados. Y el primero de ellos que brinca es que es un ámbito del quehacer institucional del Estado mexicano en donde confluyen varios derechos. No trata de que haya nada más un derecho, sino que hay como varias perspectivas a través de las cuales la averiguación previa comporta el análisis de varios derechos. Por ejemplo, alguien podría decir que lo que está en juego al dar información en una averiguación previa es la presunción de inocencia. Efectivamente, si se publica en el diario que está siendo investigado por tal, hay como una derrota social o una derrota mediática de la presunción de inocencia. Alguien más podría decir que en realidad lo que se está poniendo en juego o en duda, si se permite tener acceso a una averiguación previa, es el derecho a ser juzgado en un juicio, digamos, imparcial y objetivo. Es decir, se estaría como inclinando la balanza de la justicia en un debate previo, que es un debate mediático. Y en ese sentido se afectaría el derecho a un juicio imparcial, a un juicio con igualdad de armas, ¿verdad? Como dicen los procesalistas, etc. Alguien más podría decir que se está afectando el derecho a la intimidad, como que la intimidad protegería, anudada con la presunción de inocencia, que no se diera a conocer esta información. Por tanto, efectivamente podría bien pensar que hay datos ahí que, o hay derechos que confluyen. Sin embargo, la interpretación correcta desde mi punto de vista es que estos datos, que sin duda existen, yo creo que sí hay, bueno, no es que yo lo crea, lo dice la Constitución y los tratados, sí hay ahí una presunción de inocencia, sí hay un derecho a un juicio imparcial, etcétera, no son suficientes para derrotar, cuando uno hace un ejercicio de ponderación, cuando uno hace un ejercicio de proporcionalidad, no son suficientes para derrotar el derecho fundamental de acceso a la información pública que establece el artículo 6. ¿Por qué? Porque hay que recordar que se trata de averiguaciones previas ya terminadas. Este es un dato, creo yo, central. En lo que sí yo no estaría de acuerdo, yo no sé si hay alguien aquí que quisiera defender eso, yo no defendería, no defendería que se dieran a conocer averiguaciones previas en curso. Creo que esto es muy peligroso, creo que podría ahí sí trastocarse un valor importante para el Estado de Derecho y para la Procuración de Justicia, y en ese sentido debe quedar claro esto. Yo estaría a favor de entregar información de averiguaciones previas ya terminadas, pero nunca en curso. Habría una pequeña excepción, una ventana que habría que examinar en su caso, y ahí la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos puede ser muy ilustrativa y muy útil como guía. ¿Qué pasa con aquellas averiguaciones previas en donde no se decreta ni el ejercicio ni el no ejercicio, sino que se ponen en una especie de estado de hibernación? Eso se llama averiguaciones previas en reserva. y hay regulaciones penales de reserva que se mantienen en ese estado de latencia, ¿no? En ese estado latente durante años, incluso. Ahí habría una pequeña ventanita que en su caso habría que examinar, como digo, la Corte Interamericana ya ha dado pasos en ese sentido. Se derrota la presunción de inocencia cuando se da información sobre una averiguación previa ya terminada. No. ¿Por qué? Porque ya está resuelto el tema y entonces hay dos supuestos. Uno, o el Ministerio Público ejerció la acción penal, con lo cual ahí ya presunción de inocencia sube varios escalones y se traspasa propiamente el juicio y no la etapa de averiguación previa, o decretó el no ejercicio de la acción penal, con lo cual la presunción de inocencia no solamente no se pone en juego, sino que queda asegurada. Tan es inocente que no consignamos, y ahí están los datos para que todo el mundo los pueda ver y todo el mundo los pueda desde luego evaluar. El mismo razonamiento creo que se puede aplicar para el caso del derecho a un juicio imparcial, a un juicio objetivo. Entonces, el derecho a un juicio objetivo, que comprende también desde mi punto de vista la etapa de la averiguación previa, no tendría que haberse menoscabado cuando lo que se está dando a conocer es la averiguación previa ya terminada, porque ahí ya no hay movimiento. Si ya terminó la averiguación previa, ya sea que consignes o que no consignes, esa averiguación previa, tú como agente del MP ya no la puedes mover. Ya está en esa etapa, digamos, cerrado el caso, ya sea que pase antes un juez o que se quede ahí, pero ya no la puedes mover, entonces no afecta el derecho a un juicio imparcial. Esa sería mi interpretación y creo, por tanto, en ese sentido, para concluir, que el párrafo tercero del artículo 16 claramente menoscaba el derecho fundamental de acceso a la información y, para decirlo con todas sus letras, es inconstitucional. Ahora, ¿qué es lo que creo que podríamos hacer o qué es lo que sigue hacia adelante? En un minuto se lo digo telegráficamente. Como ya dijo Oscar, efectivamente la CNDH presentó en buena hora presentó la acción de inconstitucionalidad. Parece que ahora ha habido un cambio de política. No sé debido a qué, pero bien, ha habido un cambio de política en la CNDH para acciones. Me decía el presidente la semana pasada que en los últimos 2 meses han presentado 4 acciones de inconstitucionalidad, que es algo, es un récord, ¿no? Es decir, para ellos es mejor dicho. Entonces, entre ellas está. Cayó el caso, según información periodística, en la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero. La CNDH impugnó nada más este párrafo, el tercero. Yo creo que valdría la pena en suplencia que la Corte ampliara un poco su mirada y abarcara los otros 2 que ya cité, que son el cuarto y el sexto del propio artículo 16 y probablemente otros del mismo decreto, si yo los encontré algún correcto. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Como ya se ha hecho en otros litigios de interés público, creo que podemos acercarnos a la Corte. La ministra Sánchez Cordero me consta que es una persona muy abierta, muy dispuesta a escuchar argumentos, que seguramente va a estar muy interesada en recibir los escritos de Amicus Curiae y eventualmente en recibir a personas que quieran hablar sobre este tema y hacer la tarea de ir acompañando el proceso judicial, de ir generando un diálogo social, un diálogo mediático que les dé mucha luz a los señores ministros para resolver de la mejor manera posible en relación al derecho de acceso a la información. Eso es lo que yo diría que podemos hacer. Y desde luego la primera cuestión interesante en términos de sociedad civil es no dejar que este tema se muera, porque lamentablemente en México vivimos a la luz de los escándalos, entonces no va a ser que el escándalo de mañana se coma esto y el de pasó mañana ya nos haga olvidarnos de todo y se nos pase. Esto creo que es un tema importante y no hay que dejarlo ir. Así que muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Miguel. Creo que has puesto perfectamente el contexto y los minutos sobre lo que me llama la atención, bueno, como esta división que hace sobre el costo del delito denunciado. Y bueno, cuando nos hacen estas mismas cuentas a los institutos de acceso de cuánto cuesta una solicitud o un recurso, no salimos bien parados, pero bien estudiados salimos mejor parados que el delito denunciado. Creo que aquí lo que se trataría de tener costos decrecientes y la gente denunciara más este tipo de cuestiones. Y bueno, también imagino que el presupuesto de la teoría de la CNDH también que destina otra cosa, pero sí nos habla de todo. Pero creo que lo más importante en esta aportación es, bueno, el dar detenimiento a la constitucionalidad, ahí en un momento la COMAI podrá participar y discutir, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Hay una comisión de normatividad que creo que era indicada para dar este acompañamiento y en su momento también dar el punto de vista de estos órganos de avance. Sí, bueno, para eso, pues qué mejor que la doctora Jacqueline Pecas, que como todos sabemos, pues es comisionada del IFAI, ella es licenciada en sociología, trabajadores de políticas sociales, con doctorado en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán, perdón, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, actualmente también, digamos, es profesora en sus pocos tiempos libres, pero profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además también ha sido profesora del CIDE, del Colegio de México, del Instituto José María Luis Mora y del Instituto Tecnológico de Monterrey. Sus publicaciones destacan 2 de julio, Elecciones Perspectivas, Elecciones en 2006 en México, como todos sabemos, ella fue consejera del Secretario Electoral y actualmente pues, es miembro del IFAI y donde, bueno, pues este decreto, bueno, esta reforma, pues ha tenido sus implicaciones y mostrado su punto de vista desde el presidente del IFAI, nuestro comisionado, sobre esta reforma, y bueno, recientemente han tenido que ir a resolver casos con la propia reforma en marzo. Entonces, pedimos a la doctora que nos echar sus palabras.
Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, yo quiero empezar por decir que la reforma de enero, el 23 de enero, ¿verdad?, al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, desde el IFAE la leemos como una reforma que fue hecha específicamente a modo de lo que había sido el criterio de interpretación del IFAE con respecto al tratamiento del acceso a la información a las averiguaciones previas. Es decir, es la manera como lo leemos. Claramente está establecido en cada uno de los párrafos una especie de respuesta para cerrar, para hacer una interpretación restrictiva, claramente limitativa y taxativa para lo que había venido siendo la posición del IFAE respecto de las averiguaciones previas. Quiero partir por decirles cuál era ese criterio que había utilizado el IFAE respecto de las averiguaciones previas. De acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia, en su artículo 14, que es el que señala las reservas a la información que, leídas a la luz del artículo 6 constitucional, serán siempre reservas temporales, es decir, solamente cubrirán aquel tiempo en el que la información que está en las averiguaciones previas deberá estar reservada para efectos de qué, pues de los 3 puntos que ya había dicho Miguel, para tener un juicio adecuado, imparcial, objetivo, para, desde luego, para asegurar la presunción de inocencia y también para proteger el derecho a la intimidad, es decir, de todas aquellas personas que eventualmente están mencionadas o tratadas en una averiguación previa. Creemos entonces en el IFAI que mientras una averiguación previa está en curso, está en trámite, se están haciendo las indagatorias, entonces consideramos que la información tenía que ser claramente reservada, pero una vez que el proceso de investigación estuviera concluido, y concluido quiere decir o que ya había pasado al juez porque había habido una consignación de un imputado o porque se había declarado a través de una resolución de no ejercicio de la acción penal, que entonces ya no había delito que perseguir, por lo tanto podía abrirse la información. En este criterio del IFAI, siguiendo puntualmente lo que señala el artículo 14 de la Ley de Transparencia, es que las averiguaciones previas están reservadas y se abrirán una vez que las causas que dieron origen a esa reserva desaparecen. Entonces, teníamos ahí, digamos, una interpretación que hacía posible preservar la protección a la información durante la averiguación previa en trámite, pero una vez que estaba concluida, entonces había que dar esa averiguación previa, pero siempre dábamos en lo que llamamos una versión pública. ¿Para qué? Pues para proteger efectivamente los nombres de testigos o cualquier otra persona que pudieran haber estado involucradas en estas averiguaciones previas. Y tratábamos con particular atención a aquellas averiguaciones previas que tenían que ver con, por ejemplo, con delitos del crimen organizado, es decir, delitos que son particularmente sensibles. Entonces, estos, una vez que estaban concluidos, nosotros hacíamos una averiguación previa en la que no solamente protegíamos los datos de testigos o de terceras personas, sino aquellos elementos que pudieran tener que ver con, por ejemplo, los agentes que habían sido eficaces, digamos, en la persecución del delito, sí, en asuntos de ese tipo de delitos. Entonces éramos particularmente cuidadosos en la protección de lo que era esa indagatoria que había hecho el Ministerio Público. Entonces, viene la reforma al 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y ¿qué vemos nosotros? Bueno, en primer lugar vemos que hay claramente una cantidad, ya no voy a repetir, pero lo que hace esta reforma al 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, ustedes no pueden hacer esa distinción entre averiguaciones previas en trámite y averiguaciones previas concluidas. Lo único que permite esta reforma al Código de Procedimientos Penales es abrir si no hay ejercicio de la acción penal y únicamente si ya prescribió el delito, y esto quiere decir que no podrá darse la información antes de 3 o de 12 años dependiendo del delito y de la contabilidad que tienen los delitos. Entonces es una reforma que es claramente de tipo que cierra, que limita, que no permite que se den a conocer esas averiguaciones previas concluidas con todas las salvedades y la protección debida. Y con esto lo que el FAI considera es que ciertamente se está impidiendo al ciudadano no solamente ejercer su derecho de acceso a la información, sino conocer cuál es el desempeño del Ministerio Público, de los agentes del Ministerio Público, en un terreno como es la persecución de los delitos, que como todos sabemos en México, pues sí requiere de una transparencia, porque bueno, pues en esto del ejercicio del Ministerio Público ni hemos sido transparentes, ni tampoco hemos tenido realmente una rendición de cuentas que pudiera decir, bueno, pues no importa que no se den las averiguaciones previas, sino lo que tenemos es otras formas de acceder a cuál es este desempeño del Ministerio Público, que pues sabemos que deja mucho que desear, que el ejercicio del Ministerio Público no es un ejercicio que esté ni claramente apegado a la ley en general, en su generalidad, ni mucho menos transparente, por lo que estamos convencidos que requiere precisamente no solamente el público en el ejercicio del derecho de acceso a la información, sino con la necesidad de que para que mejore el desempeño del Ministerio Público es importante que se dé a conocer cuáles son los procedimientos que siguen para realizar sus investigaciones. Lo que les quiero decir ahora es cuál ha sido la respuesta del FAI frente a esta reforma. Por un lado, nos queda muy claro que es una reforma que sí vulnera, que viola claramente el artículo 6 constitucional, y lo que llama la atención es que esta violación ha sido aprobada en un congreso con unos legisladores que fueron los mismos legisladores que aprobaron la reforma al 6 constitucional. Es decir, es algo que sorprende, como en 2007 ¿no? elevan al rango constitucional la transparencia y el acceso a la información y ese ejercicio de un derecho como un derecho fundamental, y por otro lado hacen que en un área que es particularmente importante que se conozca, que dé un seguimiento, haya una rendición de cuentas, como es la acción del Ministerio Público, pues que en esto haya una limitación, una taxativa tan clara. Entonces, para nosotros queda claro que el artículo 6, cuando dice toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo federal, estatal, municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que exigen las leyes, y en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Entonces, por un lado, hay una reserva que de ninguna manera es temporal, como dice este artículo 6, sino que en el caso de las averiguaciones previas digamos, salvo la del no ejercicio de la acción penal y con las limitaciones que ya se han señalado, pero una averiguación previa concluida con una consignación no podrá conocerse sino hasta que, digamos, el Ministerio Público no estará sujeto a ningún tipo de escrutinio, sino que será el juez, cuando termine de hacer el juicio, en su sentencia, que entonces se podrá dar a conocer la información, pero el Ministerio Público quedará totalmente sin ninguna responsabilidad en términos de transparencia. Ahora, ¿qué ha hecho el IFAI para resolver los casos de solicitudes de información sobre averiguaciones previas? Una vez que entró en vigor en enero este artículo 16 del Código General de Procedimientos Penales. Bueno, hemos tenido una discusión realmente muy, pues muy honda, muy, creo yo, muy, muy rica, y bueno, pues la mayoría de los comisionados entendemos que no estamos legitimados para desaplicar este artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Podemos estar en contra de este artículo, podemos estar convencidos de que es algo que vulnera el artículo 6 constitucional, pero lo que no estamos legitimados, no somos competentes para hacer un control de constitucionalidad que permitiera decir: yo hago prevalecer el artículo 6 constitucional y mi interpretación original de la Ley Federal de Transparencia, inaplico el Código de Procedimientos Penales. En esta posición, digamos, mayoritaria, lo que hemos dicho que no estamos legitimados para hacer una, digamos, una inaplicación del Código de Federal de Procedimientos Penales que consideramos que viola la Constitución, pues lo que hemos hecho es ver de qué manera podemos hacer una lectura, digamos, consistente, sistemática, funcional de la Ley de Transparencia y este artículo 16 del Código de Procedimientos Penales. Y lo que hemos dicho es: tenemos una reserva en la Ley de Transparencia sobre averiguaciones previas, y lo que ha hecho el Código de Procedimientos Penales es limitar la posibilidad de que nosotros pudiéramos decir cuándo está concluida las razones que dieron lugar a la reserva de la información en averiguaciones previas, que nosotros hacíamos una interpretación, digamos, a favor de la máxima publicidad, y lo que está haciendo el Código de Procedimientos Penales es decir, pues no puedes hacerlo. Entonces, no es solamente eso en cuanto a lo que tiene que ver con, digamos, las indagatorias que hace el Ministerio Público, sino también sobre aquellos servidores públicos que hacen la indagatoria, que para nosotros los servidores públicos encargados de una averiguación previa, una vez que la averiguación previa estaba concluida, pues entonces la manera de rendir cuentas era que se diera a conocer el nombre del servidor público que había realizado y concluido la averiguación previa. Bueno, pues ahora la reforma a este mencionado artículo 16 es que tampoco se podrá rendir cuentas de parte de quienes son los que hicieron la indagatoria. Entonces, todo eso está señalado claramente, creo, en este párrafo, que está dentro de lo que es la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero además, como ya nos ha dicho Miguel, pues hay la posibilidad de una suplencia de la queja en el momento en que la Corte analice esta contradicción, o no contradicción, esta violación o vulneración del artículo 6 por parte del Código de Procedimientos Penales, de suerte se puede. Pero como no hay una posibilidad de suspensión de los actos de la reforma al 16, pues tendremos que aplicarla en esta lectura, digamos, que tratamos de que sea armónica, aunque sea limitativa de marcha. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jocelyn. Yo más tendría dos cuestiones. Creo en el instituto que fue abogado, que en muchas ocasiones el derecho sigue al hecho, y a lo que yo tenía entendido, ya mi colega ya se mencionó, en el caso de las resoluciones de los recursos de revisión, las averiguaciones previas, que donde se ordenó la entrega de información, la Secretaría General de la República, la desatendió o la gran mayoría no las cumplió, y finalmente, bueno, lo que hicieron fue porque el derecho era un hecho que se estaba dando ya en la realidad, ¿no? Penosamente. Y la otra cuestión que nos recuerda la. Jacqueline, que este país es seguidor fielmente de Carpe Diem, quien decía que nunca perderemos la capacidad de sorprendernos, y así tenemos que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta la acción de constitucionalidad, la PGR en su momento presentó para lo de Querétaro y lo de Puebla en materia de acceso, y ahora esta contradicción que siendo el mismo Congreso que nos aprueba el artículo 6, ahora se ha dado una prueba de esta reforma, ¿no? Bueno, en un país donde están, no nos deja sorprender que un empresario hoy le indica al gobierno cómo se debe conducir la economía de este país. No, pero bueno, así somos y no tenemos por qué sorprender. Voy a dar la palabra ahora al doctor José Antonio Caballero Juárez, quien es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, actualmente es el director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, es investigador también del ESNI, el puro comunista, no es una promesa. Entre sus publicaciones destacan el derecho al acceso a la información judicial en el 2006, el juez mexicano, los perfiles de los funcionarios jurisdiccionales de México en 2003. Doy la palabra y agradecemos la presencia al doctor José Antonio Caballero.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, está conmigo en la mesa. Por estar aquí. Pensando un poco en algo que comentó Miguel en el inicio, pues la mesa, de alguna manera, intuyo que casi todos vamos a tener opiniones muy semejantes. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es hacer algunos comentarios específicos y retomar algunos de los puntos que en relación con el artículo 16. Para el acceso a la información a la luz de la reforma. El artículo 6 ya se mencionó. Quisiera hacer algunas precisiones en cuanto a sus alcances y después ya haré comentarios muy específicos. Primero, el tercer párrafo dice que para efectos de la información pública gubernamental únicamente deberá proporcionarse con una versión pública la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos, etcétera, etcétera. Primero, es una redacción además muy problemática porque genera absoluta impunidad en contra de una responsabilidad por una mala investigación. Y hoy por hoy tenemos un problema de procuración de justicia, es precisamente la deficiencia en la investigación. Gran parte de los apuntos, Miguel nos daba algunas estadísticas, en muy buena medida para citar a otro investigador que hace este tipo de cosas, Guillermo Cepeda, diría, somos flagrantodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Si no pescamos a la gente en flagrancia, básicamente no estamos iniciando un proceso penal. Y esto básicamente nos está diciendo que no hay calidad en la investigación. Si no hay calidad en la investigación, una reforma como esta es una pésima noticia. Porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que, ahora, a pesar de que no hay calidad en la investigación, los ciudadanos no vamos a poder nos enterar de en qué condiciones están realizando las investigaciones que no llegan a ninguna parte, ¿no? Ese es un tema bastante problemático. Hay variedad incluso dentro de la manera en la que se plantea. Por ejemplo, si la resolución de un ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables. Otra vez, pareciera que nos está reenviando a hacer una información, pero no necesariamente dentro del espíritu en el que está redactado el párrafo. Esto me parece también problemático. Los últimos dos párrafos yo los relacionaría con otro problema, y me estoy refiriendo al Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que haya ejercido la acción penal a quien no esté legitimado. Y al servidor público que en ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a datos personales del inculpado, víctima o ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier otra persona relacionada o mencionada en el indagatorio. Ahí otra vez el problema que nos estamos enfrentando son reglas muy amplias, reglas que de alguna manera
retrotraen o interpretan al revés lo que en mi opinión debería ser una correcta política de acceso a la información judicial o a la información, en este caso la dirección previa. Pero mi punto aquí específicamente es que esto también tiene que ver con el proceso. Es decir, una vez que las averiguaciones previas llegan al juicio, me parece que ahí hay un aspecto también muy importante en defensa de la publicidad de lo que ha sucedido dentro de la averiguación previa. La reforma del 18 de febrero del 2008 ya habla de un proceso absolutamente abierto de juicios públicos. Ese, en términos generales, me parece que lo habíamos interpretado de forma restrictiva, pero me parece que estaba ya en la Constitución, en el artículo 20, esa referencia a las audiencias públicas, me parece que alcanza para hablar precisamente del proceso público. Y en ese sentido, gran parte del acceso a esta información me parece que debe hacer directamente en el juzgado y debiera tener un acceso razonablemente restricto. Aquí hay una serie de, un catálogo importante de excepciones, casos de familia, casos donde la víctima pueda ser afectada del delito, etcétera, etcétera. No me quiero meter mucho más a eso. Bien, citar también un criterio de la Corte. La Corte ya se ha pronunciado de alguna manera en relación con estos casos. Y la referencia es un asunto no jurisdiccional propiamente dicho, sino una investigación. Me refiero a Aguas Blancas. En Aguas Blancas tiene un criterio muy claro. Les veo simplemente el rubro, pero esto nos puede indicar muy bien dónde estamos. Garantías individuales, derecho a la información, violación grave prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, la configura el intento de lograr la impunidad de las autoridades que actúen dentro de una cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento por infringir el artículo 6 también constitucional. Básicamente esto es, todas las averiguaciones previas que se inician y que no llegan a ningún resultado pueden también ser ocultamiento, puede también haber ahí complicidad, y hoy por hoy esta reforma lo que nos está diciendo es que los ciudadanos no tenemos ninguna posibilidad de revisar este tipo de situaciones. Me parece que con este precedente la Corte tiene buenas herramientas también para marcar un poco los efectos que pudiéramos tener aquí. Siguiente punto, el contexto de esta reforma. Me parece que tenemos una crisis de seguridad pública, esto sería absurdo tratar de negarlo, pero en ese sentido uno de los problemas más graves que me parece que estamos enfrentando es una desconfianza en nuestras propias autoridades. La ciudadanía tiene una desconfianza importante hacia nuestras autoridades. En este contexto, me parece que es una muy mala noticia que las autoridades den un paso adicional tratando de cerrar el acceso a que la ciudadanía pueda verificar que estas autoridades efectivamente están haciendo un buen trabajo. Esto no lo veo como una buena noticia. Adicionalmente, se habla en ocasiones con excesivo purismo del respeto a los derechos, respeto a la presunción de inocencia, pero si ustedes saben, en este momento el portal de la PGR, lo abrí hoy en la mañana, por ejemplo, estaba la foto de la persona que van a arraigar ahora, estaba la nota de que Noé Ramírez Mandujano ya obtuvo una auto de forma de prisión. Es decir, el manejo es completamente desigual, y aquí me gusta mucho la técnica que ha empleado el IPAI en muchos casos, donde primero comprueban que la información puede ser pública por otras vías, y posteriormente simplemente anuncian a la autoridad que esto ya es público, que no hay ningún ruido o que al menos la autoridad no tuvo ningún escrúpulo en su momento para dar a conocer la información. La calidad de investigación, bueno, ya me refería a esto, el tema de en estas averiguaciones es importante también revisar qué es lo que hay. ¿Qué ustedes en el arraigo de esta chica representante del Estado de Sinaloa? Estuvo arraigado mucho tiempo, no hubo condiciones para incluso remontar lo que eventualmente pudiera ser una auto de forma de prisión. No es el único caso. Aquí otra vez estamos hablando un poco de qué tipo de herramientas estamos utilizando en la acción cotidiana de nuestro sistema de justicia penal, ¿no? Y otra vez, si no tenemos información clara, bueno, pues me temo que no tendremos buenas soluciones tampoco. Desde luego, ciertamente, cuando hablamos de delincuencia organizada, ya lo mencionaba la mencionaba César, tenemos probablemente que tener algún estándar específico. Ahí me parece que tampoco se puede establecer una regla abierta, pero esto me lleva precisamente a la idea siguiente. La regla del 16 del Código de Procedimientos Penales es una regla general. Me parece que las decisiones sobre acceso a la información tienen que construirse caso por caso. Y para esto están las pruebas de ponderación, pruebas que están muy estudiadas dentro del derecho de acceso a la información, y en su caso, digamos, se puede ver los alcances y las condiciones en las que el acceso se va a dar. En este sentido, entonces, me parece que la solución técnica es precisamente al revés. Es no construir una regla general, sino establecer las bases para que se pueda dar un tratamiento caso por caso a este tipo de asuntos. Es difícil pensar que con una regla vamos a tener un resultado satisfactorio para todo tipo de cuestiones. Finalmente, muy relacionado con estos temas, está el acceso a la información ya en el juicio propiamente dicho. Ahí hay una acción inconstitucional pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia ya desde hace mucho tiempo. Nuevo León, si ustedes ven el Código de Procedimientos Penales o el Código de Procedimientos Civiles, básicamente cualquier persona que se acerque a un juzgado puede revisar el expediente. Esto me parece una buena noticia en términos generales. Claro, tiene algunos matices, digamos, la política transparente del Estado de Nuevo León. Podríamos comentarlo en su momento, pero no es esa materia. Lo cito porque cuando estamos hablando de este tipo de procedimientos, necesariamente tenemos que ver su resultado eventualmente frente a un juez. La idea de... Bueno, pues no diría mucho más. Simplemente para concluir, hay dos casos internacionales que pudieran citarse a propósito de esto. Uno es el Department of Justice contra Tax Analysis. En este, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos decidió que el acceso a las investigaciones, en este caso los archivos del FBI, no es absolutamente irrestricto. Es decir, no puede haber una idea de confidencialidad abierta a todo lo que esté en un archivo de una agencia investigadora. Se reconoce desde luego que información previa o de una investigación criminal, pero este sigilo necesario no se construye como una regla abierta, sino que tiene que justificarse incluso casos. Y el segundo es Worldwide Fund contra el Reino Unido contra la Comisión Europea, este es el Tribunal Europeo, y que básicamente el Worldwide Fund había solicitado conocer los resultados de una investigación de ecológica que fue contra Irlanda y se había rehusado a dar esta información. Esta resolución y cuáles son las razones por las que es conveniente o es en el interés público poner a favor de este tipo de resolución. Y diríamos más. Gracias.
Damos gracias al doctor Antonio Caballero por sus comentarios. Perdón, al inicio yo también comentar que realmente este evento es organizado por Fundar Centro Análisis, que fue quien coordinó a todos los convocantes de la UNAM, del IFAI y del INFO, fue Fundar, digamos, que nos hizo posible juntar a las personas que hoy ponen en la zona. Creo que el análisis que se hace se incorpora una cuestión muy, muy importante, es lo de, primero, que se abra la posibilidad jurídica de que pueda ser información pública, pero esta cuestión de los casos por casos, creo que es una cuestión muy interesante. En el info de este artículo pasado tenemos la posibilidad de hacerlo público, pero siempre nos realizamos caso por caso, con la prueba de daños que trae, creo que es muy importante, o la prueba de interés público también en su momento permitiría nuestra cuestión, pero lo interesante o lo importante es que esté la posibilidad de hacerlo público cuando se pueda. Y esta cuestión que sigue sucediendo en nuestro país, en nuestro país, ¿verdad? De que a veces lo público se reserva, entonces ha tocado casos en que hay solicitud de información y se reserva la información cuando esta ya es pública. Nos pasó con el patrón de actividad de un partido, que lo reservaron y estaba en su propio portal de internet, pero bueno, así somos, ¿no? Y como decía Luis, es lo que hay. Voy a dar la palabra al maestro Jorge Isla, quien es abogado por la UNAM. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, se ha desempeñado como abogado asociado en la prestigiada firma de abogados Sherman, Conte de Nueva York, Estados Unidos, se ha desempeñado también como director editorial de contenidos de política y gobierno en los noticieros de TV Azteca, como consultor jurídico de la presidencia de TV Azteca, y a la fecha es director jurídico del Estado Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. En la UNAM es profesor titular por oposición de Derecho Constitucional, profesor fundador en la materia de Derecho a la Información, es fundador de esta materia en la Facultad de Derecho de la UNAM, de Derecho a la Información, haberse desempeñado y lo digo brillantemente como abogado general de nuestra máxima casa de estudios en el periodo de Juan Ramón de la Fuente, y también se desempeñó como representante y negociador del Grupo Oaxaca, como ustedes saben, de las ONGs dedicadas al estudio del información y fue ante el Congreso de la Unión el representante para la redacción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Como se dan cuenta, pues, tenemos un especialista en la materia. ¿Qué es la palabra, nuestro papel?
Muchas gracias por esta generosa presentación. Muy buenos días a todos y a mis colegas de Mesa, pues también muy buenos días para reflexionar sobre estos temas que me parece son muy relevantes porque nos invitan a pensar cuáles son los alcances, pero también cuáles han sido las reacciones institucionales que se han ido generando a lo largo de estos años una vez que hemos visto cómo se ha ido implementando el tema de la transparencia y el acceso a la información. Esta reforma legal que fue recientemente aprobada no es sino una reacción institucional de actores interesados en tal vez defender o tal vez proteger o especulando promover el tema de derechos sustantivos relacionados con la transparencia y el acceso a la información, uno de ellos también el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Bueno, claramente este es un derecho sustantivo, un derecho humano fundamental, reconocido ya por nuestra Constitución. Sin embargo, este derecho tiene limitantes y estas limitaciones, estas restricciones, son derivadas de otros derechos que están tutelados con una misma jerarquía. Como se ha comentado en la mesa, el día pasado se presentó esta controversia de la reforma del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales con respecto al tratamiento que se otorga esta instrucción en relación a las averiguaciones previas. Algunas preguntas. ¿Qué efectos tiene esta decisión plasmada en la legislación para nuestro sistema legal e institucional de transparencia y acceso a la información? ¿Quién se beneficia del requerimiento de información sobre averiguaciones previas? ¿Quién se beneficia que la información no se otorgue? ¿Qué derechos se restringen y limitan con estas nuevas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales? Aquí me parece que hay una permanente lucha entre los términos, criterios y principios de máxima publicidad versus privacidad. Me parece que aquí lo primero que hay que considerar jurídicamente es los alcances de la fracción primera del artículo 6 constitucional, en donde se contempla que toda la información en posesión del Estado mexicano es pública y que esta solamente puede ser reservada temporalmente, si dicha posibilidad está contenida en las leyes y a su vez se fundamenta en una razón de interés público. Esta misma razón y esta misma fracción establece que para interpretar este derecho siempre deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. El mismo artículo de nuestro máximo ordenamiento establece en su fracción segunda que la información referente a la vida privada y los datos personales será protegida por el Estado. Creo que no se requiere de mucha ciencia para entender ambos alcances de este mandato constitucional. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en su fracción tercera, en su artículo 14, reconoce como reservada la información correspondiente a las averiguaciones previas. Aquí entrando en materia y yendo directo al tema que ha generado controversia. Nada más dice averiguaciones previas. La ley no hace mayor distinción, lo que particularmente me parece a mí un error, pues no señala de manera precisa el Estado que deben guardar las averiguaciones previas para ser clasificadas como reservadas, averiguaciones en curso o averiguaciones en reserva o concluidas. Creo que aquí se deriva en buena medida el problema de interpretación que se ha tenido sobre este tema. Esto lo tendría al artículo 6 de la ley, en donde se especifica claramente que en la interpretación de la ley, y volvemos al mismo círculo, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad. Si yo comparo el alcance del mandato derivado de esta disposición legal con otra disposición similar en la materia, pero en el Distrito Federal, encontraremos que hay una clara distinción. Por ejemplo, en la Ley de Transparencia del Distrito Federal es muy diferente esta disposición, en donde se establece, en el artículo 27, fracción séptima, que la información reservada de las averiguaciones previas en trámite se reserva, pero aquí dice averiguaciones previas en trámite, lo cual no lo establece la legislación federal. De tal manera que los contenidos y alcances de interpretación que tienen unos comisionados en el ámbito local en el Distrito Federal con los comisionados en materia federal, pues claramente es muy diferente, porque unos sí tienen la precisión legislativa de que solamente hay averiguaciones previas en trámite, ya saben lo que tienen que hacer. El legislador, al haber establecido en reserva de información averiguaciones previas, dejó para que los comisionados en el ámbito federal tuviesen que interpretar, y la propia ley reconoce esta figura con los alcances de interpretación. Así pues, las averiguaciones previas que hayan causado el Estado, por la razón que sea, deben ser de acceso público, salvaguardando la información confidencial que la misma ley establece en los términos del artículo 4. La falta de precisión semántica y adjetiva en la clasificación de la ley federal ha provocado un conflicto de interpretación, yo creo que entre el IFAI y la PGR. Cada una de estas instituciones ha defendido su postura y lo han hecho tutelando, protegiendo y promoviendo en base a sus facultades derechos fundamentales. Aquí son derechos fundamentales de apertura, transparencia, acceso a la información, y por el otro lado, derechos fundamentales de intimidad y privacidad. A mí me parece que lo difícil en los alcances de interpretación es poder jerarquizar derechos entre sí. Creo que es muy válida la observación que nos hace el doctor Caballero al decir son caso por caso, efectivamente, porque aquí tenemos dos derechos que están sujetos a la tutela efectiva de la institucionalidad sobre este tema. Si bien es cierto que la Corte es la única instancia que puede interpretar y revisar los alcances constitucionales tanto de la transparencia, el acceso a la información y la privacidad, creo que esta situación pudo subsanarse en su momento en la creación del Reglamento Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, por el contrario, el artículo 28 de este ordenamiento, en relación con el artículo 45 de la ley, otorga a los comités de información la facultad amplia de establecer criterios específicos de clasificación como reservado o confidencial, dependiendo del caso. Si el legislador federal fue omiso para precisar los alcances de una disposición y ante las constantes contradicciones entre una dependencia y otra sobre los criterios de clasificación, el reglamento podría ser o debió de haber sido el primer paso que nos pudo ayudar a identificar este tipo de reservas de información para no dejar duda en la actuación del acto de autoridad mediante el cual se está reservando la información. Una segunda fase o una segunda etapa me parece a mí que era muy importante ir fortaleciendo, y se lo he hecho Luis Olifay, fue a través de ir creando precedentes en las resoluciones que iban adoptando para establecer principio de máxima publicidad versus derecho a la intimidad o derecho a la privacidad cuando estuviese de por medio las averiguaciones previas. El IFAI ha orientado sus decisiones para garantizar la transparencia y el acceso a la información siguiendo el principio fundamental de máxima publicidad. Este principio atiende en buena medida el espíritu de las mejores prácticas internacionales que se dan en la materia. Por su parte, la PGR es la única institución pública que ha desacatado sistemáticamente las resoluciones del IFAI, según declaraciones del comisionado presidente Lujambio. La probable justificación de esta situación es que la Procuraduría ha actuado en protección de derechos de privacidad, buen nombre, prestigio a las personas, presunción de inocencia o del debido proceso de ley. No se puede omitir que las solicitudes de información sobre averiguaciones previas se refieren principalmente a impedir la existencia de indagatorias en contra de individuos, lo que no puede significar un atentado contra la intimidad, ya que los datos personales no son reservados, sino son datos privados, si atendemos el criterio constitucional que está en la fracción segunda del artículo 6, según lo dispuesto también por la propia ley de transparencia. Para estos propósitos, realmente creo que ya no importa la terminología, de cualquier manera los datos personales que están protegidos tanto por el mandato constitucional como por la ley específica, aunque claramente está pendiente una ley en materia de datos personales. En concordancia con el criterio señalado, el buen uso de la información relativa a las averiguaciones previas, el cual eminentemente debe respetar la secrecía de los datos personales, no puede tener otra finalidad más allá, y creo que muy importante, de aspectos estadísticos, de variables de información institucional, de comprobación de trabajo, de identificación del cumplimiento de responsabilidades realizado por la Procuraduría, ni más ni menos el monopolio del ejercicio de la acción penal que lo tiene reservado el Ministerio Público, y que se ve plasmado en este tipo de actuaciones, se nos está reservando esta información. A mí me parece muy delicado. El uso de esta información efectivamente se verá afectado con la reserva por periodos largos y también, yo diría, discrecionales. Pues una vez concluida la averiguación previa, esta seguirá siendo catalogada como información reservada, por lo menos por 3 años o hasta 12, según lo establezca la reforma en comento. Esta situación puede generar problemas para que seccionen medidas a favor de la seguridad, a favor del acceso a la justicia, a favor de aspectos sustantivos que tienen que ver con el debido proceso de ley. Yo creo que se requiere información para la toma de decisiones que sean contundentes y que sean efectivas. Por esta razón merece especial atención la situación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emprendido un ejercicio con una acción de inconstitucionalidad a fin de que se pueda resolver la interpretación y los alcances de esta nueva disposición. Yo quisiera agregar que, si bien es cierto, este tercer párrafo es muy sensible para los efectos de transparentar el ejercicio de la actuación de la autoridad con relación a las averiguaciones previas, me parece que el segundo párrafo también es muy contundente y, si me permiten, lo quisiera rápidamente comentar. Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor, la víctima u ofendido, su representante legal. La averiguación previa, así como todos los documentos independientes de su contenido, naturaleza y los objetos registrados de voz, de imágenes, cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. Pero esta es la materia sustantiva con la cual nosotros podemos entender si tiene elementos y calidad para que procedan las averiguaciones previas o no, de tal manera que no vamos a poder tener capacidades de fiscalización, de observación y de escrutinio sobre los elementos técnicos que se derivan de la actuación del Ministerio Público, porque lo están reservando única y exclusivamente, como lo dice la propia ley, para las partes y su representante legal. Y al tercer párrafo, bueno, ya nos habla con mucha generosidad de que a efectos de la información pública y las derivaciones que están muy controvertidas. A mí me parece que el segundo párrafo también es muy controvertido y que es contundente al afirmar y especificar que es únicamente los que tienen parte en este tipo de procesos. Ante la situación de esta confrontación interinstitucional que se ha dado por los criterios entre el IFAI y la PGR, por esta interpretación del artículo 14 de la ley de transparencia y el artículo 16, me queda la impresión que esta reforma simplemente formalizó en derecho lo que en la vía de los hechos ya se venía generando y ya se venía haciendo. Me llama la atención que también un mismo Congreso, por un lado, reconoce la estatura constitucional de la transparencia y el derecho a la información, el derecho al acceso a la información, y por el otro lado limita o restringe este derecho que es reconocido ya por la Corte como una garantía individual y también como una garantía social. Esta reforma me parece que adolece una serie de problemas que en un principio pueden parecer pequeños, pero que si no se resuelven en este momento pueden generar otro tipo de consecuencias. Yo quisiera decir uno que creo que en la mesa no se ha tocado y me parece que esto tiene que ver con algo que vivíamos en situaciones paralelas. Me parece que el gran riesgo de esta reforma, independientemente de las valoraciones, de implementación y los alcances que tiene, es que esto sea la puerta para que se deriven en el futuro nuevas legislaciones paralelas, que a través de otros instrumentos se empiecen a legislar restricciones de transparencia y de acceso a la información. Y dejemos debilitado a una de las instituciones que merece tener todo el apoyo de la ciudadanía en su confianza y todo el apoyo institucional del Estado, que pueda ser nuestro mejor garante en nuestro legítimo derecho de conocer qué se hace con el dinero público, qué se hace en la función pública y qué se deriva de toda la cosa pública en donde hay funciones sustantivas y responsabilidades. El tema pues, se resolverá en el caso jurisdiccional, pero se resolverá como caso único sobre un tema específico. A mí me parece que a futuro se debe de ver la manera de que este tipo de legislaciones no sean la moneda de cambio para que nuevos gobiernos con congresos a modo tengan la posibilidad de restringir un derecho que pensé que ya había sido alcanzado y que está universalmente reconocido a favor de todos los ciudadanos. Muchas gracias.
Bueno, pues agradecemos al maestro Jorge Islas, que nos llama, creo que con la atención y habría que tener las prevenciones necesarias para este tipo de legislaciones paralelas, no va a empezar, digamos, a caer en cascada con un efecto, digamos, a partir de eso. Creo que también por eso la acción de seguridad retoma, digamos, muchísima importancia y el darle, digamos, el seguimiento y el acompañamiento. La misma creo que será una tarea fundamental para los que estamos interesados en este tema, no solamente los órganos delante, sino las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, con el objeto de poder, digamos, aclarar esta cuestión y dar esta posibilidad de acceso. Y creo que se vuelve a repetir esto que es muy importante y que habría que mandar ese mensaje, que se habla del acceso a todas las instituciones, pero con un justo análisis antes de qué información se va a poder hacer. Este asunto del caso de Bustillo, hoy él utiliza mucho nuestro pleno citando al filósofo Güemes, diciendo que un caso es un caso y otro caso es otro caso. Lo cual, digamos, estamos siempre de acuerdo con él. Voy a dejarlo hasta aquí. Hay una serie de tarjetitas que se distribuyeron, no tengo ninguna pregunta hasta el momento, no sé si están ahí, las leería y se diría al conducción, si no, pues las voy distribuyendo, que los tres abogados de la mesa, doctor Carbonell, doctor los tres, digan si la resolución tomada por la mayoría del IFAI el miércoles pasado respecto de aplicar el artículo 16 del código en lugar de la ley de transparencia estuvo bien esa resolución. Pero ahora dejar al doctor Carbonell y luego voy a subir.
Bueno, yo creo que lo dije antes de empezar y en privado, digamos, no tengo ningún problema en decir públicamente que, digamos, si a mí me hubiera tocado votar ese día, como comisionado de fallo hubiera votado con la mayoría, estando desde luego en desacuerdo, como ya dijo Efelín con mi fondo, pero el IFAI no es órgano controlador de la constitucionalidad, no puede desaplicar una ley. Creo que si lo hiciera estaría minando sus bases de legitimidad, y entonces la crítica sería pues en sentido exactamente inverso, ¿no? Es decir, comisionados del IFAI vengándose de la ley, en fin, creo que es complicado. Había una posibilidad que entiendo que se dio en el debate sobre, es una técnica argumentativa, digamos, muy explorada, que es la técnica de seleccionar la norma aplicable. Efectivamente, si tienes el Código Federal de Prevención Penal, si es la ley de transparencia, el intérprete tiene que decir cuál es la norma aplicable al caso. Y ahí, sin embargo, también me parece que le asistía la razón a la mayoría en el sentido de que, digamos, si hay dos normas aplicables que son contradictorias, hay una serie de reglas específicas para solucionar eso que técnicamente se llama una antinomia. Y una de esas normas es la norma de la, digamos, de la ley posterior, la ley más reciente en el tiempo, que era la conducente. Además, si se aplica otro criterio de solución de antinomias, como el de la ley especial, la ley que es más específica, en contraposición a la ley general, me parece que aquí también la razón le cabía a la mayoría, puesto que aquí hay, en el Código Federal de Procedimientos Penales hay una mención específica de averiguaciones previas más recientes. En fin, yo estaría en ese sentido con la mayoría, aunque desde luego como ciudadano en mis ratos libres también firmaría un amicus curiae dirigido a la Corte pidiéndole que declare la inconstitución.
Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Usted dice, no viene dirigida a nadie, dice, ¿usted considera conveniente señalar en una normatividad general, como es el Código Federal de Procedimientos Penales, incorporar el término de elección pública para el caso de la información solicitada relacionada a las averiguaciones previas? Bueno, que sí. Entonces, se va a dejar el doctor José Antonio Caballero.
En un momento dado, digamos, los niveles de especialización de alguna regulación pueden requerir, digamos, algún lineamiento específico. Les diría un poco esto, no tanto, por ejemplo, en la averiguación previa veo algunas razones, pero donde las veo más es en procesos judiciales. Los procesos judiciales requieren una regulación muy específica de acceso a la información y no se derivan exclusivamente todo el debate sobre acceso a la información pública. También hay reglas procesales, el principio de publicidad es un principio procesal. Ahí estaríamos justificando, digamos, una serie de reglas muy específicas que normalmente pueden llegar a coincidir en términos generales con el acceso a la información pública o con las discusiones de acceso a la información pública, pero que tienen algunos otros elementos. Simplemente para cerrar, no solo la acción de inconstitucionalidad es viable en eso, aquí cabe el amparo, y el amparo cabe fácilmente, es un medio muy, muy simple, digamos, para poder empezar a impugnar y empezar, vamos a decir, a erosionar ese planteamiento siempre y cuando los jueces del distrito compren el argumento, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, contra la resolución en un momento dado de que tomó el pleno del IFAI, en su momento esa resolución puede ser recurrida también a través del amparo, aunque yo pienso que el amparo se puede interponer desde el momento mismo en que la PGR invoque el artículo 10 para la información.
Me han llegado tres preguntas más, una es casi un cuestionario, pero pregunta, me imagino que es afirmativa, pero pregunta es si apoya cada uno de los ponentes la acción y profesionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en concreto, creo que lo puedo decir, sí, la afirmativa. Y en todo caso, ¿cuándo habría de darse la respuesta de la Corte? Esto es una cosa incierta, ¿no? No hay este plazo para concesiones. Luego, ¿quién presentó la iniciativa de la reforma artículo 16? ¿El PAN? ¿El gobierno? ¿Quién? Fue el Ejecutivo, ¿no? Como hemos entendido, fue el gobierno federal ejecutivo. Y dice, suponiendo que estas reformas obedeciesen a proteger a funcionarios públicos, ¿cuál es la posición del IBAI respecto a ello para entender su posición con respecto a la razón de ser la cual experimentan con la información? Finalmente, ¿cuál es la posición del país sobre ese asunto? ¿No?
Sí, la posición nuestra es que, bueno, pues así está la norma y sí, ya, como ya dije, tenemos nosotros que aplicar esa norma, aunque estamos ciertos que todo servidor público debería estar sujeto al escrutinio de la sociedad, ¿no? En este caso, pues, la letra específica del artículo 16 dice que el servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa, proporcione copias de los documentos que contenga, se le sujetará a procedimiento de responsabilidad. Y está ahí diciendo que pues, no pueden dar la averiguación previa ni tampoco los nombres de quien hizo la indagatoria.
Pues muchísimas gracias ya a todos, agradezco a todos los panelistas su participación y bueno, daríamos un pequeño receso de 5 minutos simplemente para que los ponentes de la próxima mesa y Miguel Pulido, que será el moderador, nos acompañen. Muchas gracias.